13 dice así: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amoz. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de tierra lejana, de los postreros de los cielos, el Señor y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día del Señor, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llama. He aquí el día del Señor viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. En los últimos meses estamos viendo en Madrid, en España también, en otras partes de España, pero sobre todo en Madrid, todo este movimiento de la indignación que bueno, pues está, parece que va a más. Y todos somos conscientes de las dificultades y de la situación de problemática por la que estamos pasando. De tal manera que indignación es un término, una palabra que se ha puesto de moda. Y a mí me gustaría hablar en esta mañana de la indignación, pero de la otra indignación. Y de hecho, si hubiera que ponerle un título al mensaje este, sería ese, precisamente, de la otra indignación. Yo no quiero hablar en esta mañana de la indignación humana, yo quiero hablar de la indignación de Dios. Y en este capítulo que acabamos de leer está esa indignación, de hecho es un término que se ha traducido así, hay un par de versículos que contienen la palabra indignación. Y en otros pasajes, en otros versículos de este mismo capítulo, aparece como ira, ira. Hasta 6 veces, indignación o ira, aparecen en este capítulo. Es una indignación colectiva, es una indignación de Dios, colectiva, global. Luego vamos a ver que aparte de esta indignación colectiva de Dios, hay también una indignación de Dios que es personal, que es individual. Pero en este capítulo 13, la clase de indignación de Dios de la que se está hablando es global. El capítulo se puede dividir en dos partes. La primera parte sería del versículo 1 al 13, en la que vemos la indignación de Dios colectiva a nivel mundial incluso podríamos decir no solamente a nivel mundial, sino a nivel universal, cósmico, porque va más allá de la Tierra y tiene que ver con todo lo que existe, con todo lo que hay. Pero esa sería la primera parte, esos primeros 13 versículos, esa indignación de Dios colectiva a nivel mundial. Y luego está la indignación de Dios colectiva a nivel nacional, que es desde el versículo 14 hasta el versículo 22, que está concentrada en una nación concreta que en aquel entonces existía, en la capital de esa nación. La nación eran los caldeos y la capital era Babilonia. De tal manera que este capítulo 13 de Isaías nos habla entonces de esa indignación de Dios mundial, que es final, es decir, que está reservada para el tiempo del fin. La palabra que se utilizaría en los libros de teología sería escatológica, una indignación escatológica. Y esa palabra, que a lo mejor a algunos nos puede sonar un poco raro, simplemente significa eso, la indignación de los últimos tiempos, final. No es el único pasaje aquí en la Biblia que vemos expresada esa clase de indignación de Dios que está reservada para esos últimos tiempos. Y luego, como digo, está esa otra indignación nacional que cuando se dan determinadas circunstancias, Dios la muestra, la manifiesta sobre naciones y pueblos determinados. Es una indignación que podemos llamar coyuntural, circunstancial, porque depende de qué circunstancias y qué condiciones se estén dando para que se pueda manifestar o no se pueda manifestar. Pero vamos a empezar entonces, primero, siguiendo el orden del capítulo, por esa indignación de Dios que es final y que es entonces mundial. Todo el escenario aquí es un escenario de guerra. Estamos en una escena bélica en la que hay dos ejércitos que se van a enfrentar. Dos ejércitos que va a haber un enfrentamiento entre ambos. Uno de esos ejércitos está compuesto, como dice allí en el versículo 4, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido, de reinos, de naciones reunidas. Es decir, que no se trata solamente del ejército de una sola nación, sino que aquí hay una conmoción de toda la tierra. Entonces, si hay una preparación para una batalla decisiva que se va a librar y en la cual no participa una o dos o tres naciones, sino que aquí se está hablando de ruido de reinos, naciones reunidas, mucho pueblo. Eso es un bando, esa es una parte entonces del enfrentamiento. Y el otro lado del ejército, no se trata de un ejército convencional, porque aquí no estamos ante un enfrentamiento horizontal, es decir, como ha habido en todas las guerras de la humanidad, en las que ha habido seres humanos contra seres humanos, naciones contra naciones, se han batido, sino que aquí estamos ante un ejército que sí está compuesto de seres humanos, pero el otro ejército no. El otro ejército tiene otro origen, porque es un ejército celestial. Y porque el jefe de ese ejército no es cualquiera, sino que el jefe de ese ejército es Dios mismo. Dios mismo en persona es el que se ha puesto al frente de ese ejército celestial. Vemos la segunda parte del versículo 4, cómo nos presenta precisamente a Dios en esa faceta, entonces de guerrero. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. En el versículo 3, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes. Dios está convocando aquí, está llamando aquí. Consagrados son aquellos que están dedicados especialmente y específicamente para una tarea, y efectivamente esto es lo que va a ocurrir aquí, que hay gente, hay ese ejército celestial entonces que está formado por todos aquellos a los cuales Dios ha llamado para esto. Por lo tanto, estamos ante un escenario de guerra. Esto coincide perfectamente con lo que luego se ve en Apocalipsis, cuando se habla de la batalla de Armagedón. No es una batalla local, está localizada en un determinado lugar geográfico de Israel, pero eso no es una confrontación simplemente de una nación contra otra, sino que ahí se está hablando de una conflagración mundial en la que Dios viene en persona para pelear contra todas las naciones, contra todos los reinos. Ahí tenemos en el versículo 5 el origen de ese otro ejército que es celestial. Dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Así que está claro que aquí no se está hablando de algo que surge, que nace de aquí abajo, sino que se trata de algo, como dice ahí, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos, los medios que Él va a utilizar. Vemos que la palabra ira, versículo 3, llamé a mis valientes para mi ira, los instrumentos de su ira, y de hecho es que es el día de la ira del Señor. Es esta la expresión que se va a utilizar en el versículo 6. Aullad porque cerca está el día del Señor. Otra vez en el versículo 9. He aquí el día del Señor viene. Así que este día del Señor es un día que está marcado en el calendario de Dios, que solamente Él conoce, que solamente Él sabe cuál es ese día. Se le llama Día del Señor porque Él es el protagonista de ese día y nadie más que Él. Y porque en ese día, además, todo lo que tiene que ver con su justicia, con su voluntad, con sus planes y propósitos, eso va a ser realizado y va a ser ejecutado, sin duda ninguna. Aquí tenemos las consecuencias, los resultados de esa batalla entre estos dos ejércitos. El versículo 7, por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Sí, hay un ejército, el ejército terrenal, el ejército compuesto por todas esas naciones, a pesar de su número, a pesar de su potencia, frente a ese otro ejército que es celestial, se viene abajo, se hunde, se queda en nada. Es como vemos aquí, totalmente impotente. Cuando Nos preguntamos acerca de las razones de esta indignación de Dios, una indignación que ha llegado ya a un punto extremo, porque fíjate la expresión que se emplea en el versículo 9, de aquí el día del Señor viene terrible y de indignación y ardor de ira. Ardor de ira es que ya su ira está ardiendo, ha explotado, ha llegado a un extremo. La benevolencia, la paciencia, la espera y todo eso se ha terminado y finalmente se está produciendo esta explosión de ira. Cuando hablamos de explosión de ira, no debemos de pensar que Dios está movido por pasiones como nosotros. Cuando a veces explotamos en ira y en enfado, decimos y hacemos cosas en un momento dado que luego nos damos cuenta cuando recapacitamos que son verdaderas barbaridades y que no teníamos que haberlas dicho ni haberlas hecho. Pero estábamos dominados en ese momento por todo lo irracional y por toda la rabia y la furia que había dentro de nosotros, y el resultado entonces ha sido eso. De lo cual luego tenemos que empezar a echar marcha atrás y a decir, me he pasado totalmente. Pero la ira de Dios no es así. La ira de Dios no es una explosión irracional y pasional de la cual luego tiene que echar marcha atrás, sino que esa ira de Dios está basada, está justificada, está motivada por razones de peso para actuar de esa manera. De hecho, uno de los atributos que Dios tiene en cuanto a su ira es que es lento para la ira, o sea, tardo para la ira. En lugar de ser lo primero que hace, si así fuera, si su reacción ante lo malo fuera inmediata, de ira, este planeta no existiría desde hace miles y miles de años ya. Ha habido sobradas razones y motivos para darle a Dios de decir, mira, destruye, acaba con esto de una vez, totalmente. Es verdad que ha habido destrucciones, pero no han sido totales ni parciales, como fue el diluvio, ¿no? Pero Dios es lento para la ira. Y es por eso, precisamente, por lo que este planeta sigue todavía dando vueltas y girando con vida alrededor del mundo. Pero aunque es lento para la ira, llega un momento en que esa ira se manifiesta. Y este es precisamente este momento cumbre, este momento final, esta indignación escatológica de Dios. Aquí se nos habla de esas razones. Versículo 11. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Estas son las causas. Maldad, impiedad, iniquidad, arrogancia, soberbia, altivez. Son todo palabras que denotan lo que hay en el corazón y en los hechos, en las obras de los hombres. No son términos suaves, no son términos neutrales que podemos dulcificar o decir después de todo la cosa no tiene mayor importancia, sino que, como estamos viendo aquí, son palabras muy duras y muy fuertes las que aquí se están empleando. Hasta el punto de que la conmoción de esa ira la notan, la siente no solamente el ejército de todos esos reinos que se han reunido para pelear contra él, sino que lo van a sentir, como dice ahí, en el versículo 10, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y otra vez en el versículo 13, haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. ¿Qué querrá decir esto? La tierra se moverá de su lugar. Sabemos que la tierra tiene una órbita. Una órbita que está bien definida desde el principio y que es alrededor del Sol. Pero la Tierra se moverá aquí de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. La primera clase de indignación de parte de Dios viene. Es segura. No sabemos cuándo, pero ciertamente esto acontecerá. Es como dijo Jesús en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como dije, a partir del versículo 14, se comienza a hablar de otra clase de indignación de Dios. Esta vez no es a escala mundial, sino que es a escala nacional. Es contra una nación concreta y específica y contra la capital de esa nación que se llama Babilonia. Y ahí tenemos otra vez las escenas. Son escenas terribles. Escenas que nos ponen los pelos de punta a causa de la crueldad que se manifiesta. Aquí sí hay dos ejércitos humanos que están enfrentados el uno contra el otro. Un ejército es el de los caldeos, cuya capital es Babilonia, y el otro ejército es el de los medas y los persas, que vienen contra Babilonia para capturarla y para hacerse con ella. Y efectivamente, lo que aquí estaba profetizando Isaías se cumplió literalmente en el año 539 a.C., cuando Ciro el Persa puso sitio a la ciudad, a Babilonia. Mientras ellos estaban en una orgía dentro del palacio, es algo que en el libro de Daniel también se especifica, el rey Belsasar, que incluso mandó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén para emborracharse, para beber vino en ellos, y fue cuando aquel dedo en la pared escribió aquellas palabras, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que es tu reino, se ha terminado, y aquella misma noche fue cuando los medos y persas lograron entrar en la ciudad. El director de cine, David Griffith, allá cuando el cine estaba en sus comienzos, era el cine mudo, él hizo una de las películas cumbre de la filmografía, se llama Intolerancia, y una de las escenas, dura 3 horas la película, pero una de las escenas que él recoge precisamente es esta, la toma del palacio de en Babilonia, por los medas y por los persas. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas, violadas, sus mujeres. ¡Qué terrible! Y fíjate lo que dice el versículo 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos. Así que la lección que sacamos de todo esto es que la indignación de Dios en ocasiones se derrama sobre determinadas naciones usando a otras naciones para que sean instrumentos de su juicio. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Yo levanto contra ellos, contra los caldeos, a los medos. No se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. No tienen interés en las cosas materiales. van a destruir. Es la palabra de juicio que Dios ha pronunciado contra esta nación. Esta nación tan orgullosa, tan poderosa, tan soberbia en su momento. Aquí tenemos versículo 19. Babilonia, hermosura de reinos y ornato de la grandeza de los caldeos. Lo más grande, lo más selecto de los reinos. Ornamento de la grandeza de los caldeos. He aquí la gran Babilonia, con sus jardines colgantes, con su puerta de Istar. Todavía están las ruinas. Existen. Si alguien tiene dinero y le gusta la arqueología y la historia y todo este tipo de cosas, te puedes marchar a Irak. Y allí te mostrarán lo que ha quedado de aquella gran Babilonia, que no son más que ruinas de toda aquella grandeza que en su momento hubo. Será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada. La indignación de Dios sobre o contra una nación en concreto, a causa de su arrogancia, de sus pecados nacionales que se han cometido. Esta es la primera clase de indignación que vemos en esta mañana. La indignación de Dios colectiva, ya sea mundial, ya sea nacional, ya sea en el tiempo del fin o ya sea a lo largo de la historia. Pero dije también que hay otra clase de indignación, que es la indignación de Dios personal, es decir, no hacia naciones o hacia el mundo entero, sino hacia individuos, hacia personas en concreto. Y vamos a ver en la carta a los romanos, en el capítulo 1, y versículo 18. Porque la ira de Dios, términos actuales, la indignación de Dios se revela, o sea, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí está hablando ya de personas concretas, no de grandes colectivos, sino de todo aquel, como dice aquí, que mediante la impiedad, esta palabra también se puede traducir como irreverencia, la falta de reverencia a Dios, la falta de temor de Dios, la falta de reconocimiento de su grandeza, de su divinidad, de su majestad, de su señorío. Eso es irreverencia. La negación de esos derechos absolutos que a él le corresponde como ser supremo que es, como creador de todas las cosas y señor de todas ellas. La irreverencia. Y luego también se habla ahí de la injusticia. Quizá lo primero lo podemos aplicar, la irreverencia va dirigida contra Dios, y la injusticia podemos entenderla aplicada a los semejantes, a los demás seres humanos, en el trato hacia ellos. Engaño, abuso, explotación, mentira, manipulación, uso egoísta, etcétera, etcétera. Pues bien, contra todo eso, esa irreverencia vertical y esa injusticia horizontal, contra todo eso, la ira de Dios, la indignación de Dios, se manifiesta desde el cielo. Fíjate el tiempo del verbo aquí. Se revela, se manifiesta. ¿Cuándo? Ahora. Está en presente esto. No está diciendo la ira de Dios se revelará. Un día, en el día final, claro que va a ser así. En el día final eso se va a manifestar. Pero la cuestión que está aquí tocando el apóstol Pablo es que esta ira de Dios se revela ahora. Es decir, que es un presente, una ira, una indignación actual que se mantiene, que es permanente. No se trata simplemente de algo que en determinadas ocasiones Dios está mostrando esa indignación, sino que es algo que es continuo mientras está toda esa irreverencia e injusticia de la que estamos hablando. Los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad de su realidad, la verdad de su existencia. Y por lo tanto la necesidad de adorarlo, de reconocerlo, de darle gracias, de servirle a él. Los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y entonces, ahí es donde viene esa manifestación de indignación. ¿Cómo? ¿Cómo Dios manifiesta esa indignación actualmente, de forma permanente? Pues inmediatamente el apóstol Pablo nos lo dice. Versículo 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. La manera en la que Dios manifiesta su indignación a los que se obstinan en negarlo es entregarlos a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Es decir, el pecado tiene una característica que es que se apodera de la persona, se enseñorea de sus facultades, de su voluntad, de sus sentimientos, de su imaginación, de su memoria, de su entendimiento. El pecado se hace señor de la persona que comienza por negar al Dios vivo y verdadero. Y ese pecado, ese señorío del pecado sobre la persona, es precisamente la manifestación de la indignación de Dios. Dios, en su enojo, entrega a la persona a todas esas pasiones pecaminosas de tal manera que lo domine totalmente. No solamente eso, sino que, como dice el versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que los hombres, esclavos de sus pasiones, como fruto de la indignación de Dios, van a justificar esas mismas pasiones y van a tratar de pensar que todo eso es bueno. Y a lo que es esclavitud le van a llamar libertad. toda esa justificación racional que van a realizar de las cosas más abominables que podamos pensar, eso también es fruto de la indignación de Dios, que permite que su entendimiento se corrompa hasta tal punto de que lo bueno es malo, lo malo es bueno, la luz es tinieblas, toda la inversión de términos que veíamos el domingo pasado. Es decir, que la gente que actualmente y en todos los tiempos se jacta de que lo que están haciendo es porque les da la gana, y lo que están haciendo, todos los horrores que están cometiendo, eso es algo bueno, eso, que ellos hablen de esa manera, es precisamente señal de la indignación de Dios contra ellos, que los ha entregado a ese tipo de pensamiento, a ese tipo de razonamiento. La indignación de Dios individual. Y aquí hay una acumulación de indignación, además, porque dice en el versículo 4 del capítulo 2, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esa lentitud para la ira de la que estábamos hablando antes, está aquí expresada. Dios es benigno, Dios es paciente, Dios es longánime, Dios aguarda, Dios espera, Dios da oportunidades para que todos aquellos que están andando de esa manera desordenada puedan reaccionar y puedan cambiar y puedan arrepentirse. Pero si el caso es el contrario, que se interpreta esa benignidad y paciencia de parte de Dios como que Dios es indiferente, o que a Dios no le importa, o que Dios está ausente, o que Dios no sabe, etcétera, etcétera. Es decir, si se malinterpreta esa paciencia de Dios, entonces lo que se va a producir es una acumulación de indignación de parte de Dios contra quien así actúa y piensa. Si hay un menosprecio, es decir, un desprecio de la oportunidad que Dios está dando, que Dios está presentando, es tenerle en poco. O en nada. Entonces es cuando se produce esa acumulación de indignidad. Es como si una persona, en vez de estar como de la misma manera que se puede acumular dinero en la cuenta corriente personal, y esa cuenta corriente va creciendo en ceros a la derecha, y cada vez es mayor, pues es aquí como si uno tuviera una cuenta, solamente que es de números rojos, y esa cuenta lo que va es creciendo. El debe va en aumento. Ya no solamente por ese pecado personal del que estábamos hablando antes, de la irreverencia y la injusticia, sino también por ese desprecio de la oportunidad que Dios está dando. Y entonces el problema se acumula y la indignidad de Dios crece. Perdón, no la indignidad, la ira de Dios crece y aumenta, como dice el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. Fíjate en la expresión que el apóstol Pablo utiliza. Atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Qué insensatez, ¿verdad? ¡Qué locura! Atesorar, almacenar algo que finalmente te va a destruir. La indignación de Dios. Pues eso es lo que está diciendo aquí. A causa de tu dureza, a causa de tu corazón no arrepentido, de no prestar atención, de no aprovechar la oportunidad que se te está presentando, estás atesorando. Pero no es un tesoro valioso este. No es algo magnífico y maravilloso de lo que puedas decir, mira lo que estoy acumulando. Este atesoramiento es lo más terrible que se pueda imaginar. La ira personal de parte de Dios. Pero hay otra razón añadida para que una persona reciba esa ira de parte de Dios. Ya con esto voy a terminar. Lo tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Romanos se nos dice que la razón por la cual Dios está indignado es el pecado personal. Esa es la primera razón. Pero aquí además se añade otra razón añadida por la que Dios está indignado contra algunos. Es el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo que dice Romanos se aplica a todos los seres humanos. Todos, de todas las épocas. Lo que está diciendo aquí el apóstol Juan se aplica a aquellos que han tenido el privilegio de escuchar el Evangelio y no lo han recibido. De aquellos que han tenido la oportunidad de oír hablar del Hijo de Dios y de su salvación y sin embargo la han rehusado. Aquí hay una doble condenación. Aquí hay una ira añadida a la anterior del pecado personal, porque el instrumento, el medio de salvación que se te está presentando, que es Jesucristo, que es su obra expiatoria en la cruz del Calvario por tus pecados, si lo rechazas, significa entonces que tú mismo te estás atando la soga al cuello. Y estás cometiendo suicidio espiritual y eterno en tu destino. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios, la indignación de Dios, está sobre él. Es una indignación personal. Va dirigida contra aquel o aquella que está actuando de esta manera. La otra indignación. Se habla mucho de la indignación humana en estos días. de la indignación de los españoles, de la indignación de los madrileños, de la indignación de los catalanes, de la indignación de eso y de lo otro. Pero me parece que esa es la indignación importante que hay que tener en cuenta. Esta otra indignación, la indignación de Dios. Termino con un versículo que está en Génesis, en el capítulo 19 y versículo 17. Fue la palabra que los dos ángeles le dieron a Lot, en un momento en el que la indignación de Dios se iba a derramar contra las personas de la ciudad en la que Lot vivía. Cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Escapa por tu vida. Creo que es la palabra que en esta mañana tenemos que tomar. Escapar de esa justa indignación de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre amado. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra y por tu carácter también, Señor. Sabemos que tú eres Dios santo, justo y verdadero, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que no dará por inocente al culpable. Y Señor, en esta mañana queremos considerar todo esto que hemos estado viendo, esta indignación, esta ira tuya, Señor. Queremos ser sabios, queremos ser sensatos y reaccionar ahora que estamos a tiempo, ahora que tú nos estás tendiendo la mano, ahora que es el tiempo de gracia. Queremos, Señor, estar contigo, queremos estar en comunión contigo, en amistad contigo. Gracias por Jesús, gracias por su sangre preciosa, gracias por la ira que Él soportó en la cruz, por toda esa indignación tuya que Él sufrió en la cruz, por el pecado nuestro, para que podamos ser librados de la misma. En esta mañana te alabamos y bendecimos. Amén.